Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bananarama es un grupo de música pop compuesto exclusivamente por mujeres de Londres, Inglaterra. La canción habla sobre una chica que se encuentra deprimida en medio de una ciudad que se ha revolucionado con la llegada del verano. Ella, que siente mucha pena porque ha roto con su novio, siente que este es un verano cruel.
La pandemia modificó la asistencia social en Jalisco y evidenció rezago en esta zona. La región norte busca recuperar el reconocimiento que perdió para exportar ganado. Alertan sobre la importancia de vacunar a las mascotas. retirar las plantas de su hábitat les provoca plagas. Conrado Arellano tuvo tres sueños que logró cumplir, pero también experiencias difíciles como la matanza de Tlatelolco. No se pierda su historia en el perfil. Y además conoceremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-9942-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Buscarán que el norte de Jalisco alcance las mínimas condiciones de desarrollo tras la pandemia. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la pandemia por COVID-19 acentuó distintas problemáticas y evidenció contextos de marginación y pobreza en distintas latitudes, tal como ocurre en los municipios de la zona, en donde tras dos años de contingencia, las carencias son muchas. Es por ello que se ha recurrido a modificar los programas de asistencia social para mejorar las condiciones de desarrollo en el estado y particularmente en esta región, comentó Juan Carlos Martín Mancillas, director general del sistema DIP Jalisco.
Bueno, nosotros tenemos un mapeo general de todo el estado. Las 12 regiones presentan sus ventajas y sus desventajas. La región norte presenta un rezago más que otras regiones del estado. Sin embargo, hacer considerar polo de desarrollo, vamos a invertir en ella para que alcance las mínimas condiciones de desarrollo y equiparable a otras regiones. Si tú me hablas de pobreza, nada más en el norte, sí hay pobreza en el norte, tenemos los municipios con mayor desigualdad social dentro del estado, pero también te puedo decir que hay localidades dentro de la cercanos a la zona metropolitana que también presentan índices muy severos de pobreza. Entonces, las estrategias de polos de desarrollo van a marcar un cambio en cuanto al desarrollo de esas comunidades y la región norte es parte de los polos de desarrollo que vamos a impulsar.
La estrategia de polos de desarrollo tiene como finalidad enfrentar la pobreza y la desigualdad, pero además que se conserven las culturas y tradiciones en cada municipio, añadió Martín Mancilla.
En el caso, por decirte un ejemplo, de los niños, sabemos que fue una de las poblaciones más afectada, porque los niños, afectada en cuanto al cambio de usos y costumbres. El niño le quitamos la escuela, la convivencia, la calle, les quitamos muchas cosas a los niños, y hoy en día estamos tratando de regresar un espacio para que los niños puedan de nueva cuenta retomar sus actividades a través del tren de los valores o las bibliotecas móviles que están recorriendo todo el estado de Jalisco, y aquí ya en la región ya tenemos la biblioteca móvil a través que impulsando que a través del juego los mismos niños vuelvan de nueva cuenta a retomar ese conocimiento a través del juego e incentivar los juegos tradicionales que ya por mucho tiempo se olvidaron. Entonces la ludoteca ha sido un gran ejercicio que estamos impulsando también como parte de las estrategias dentro de la zona.
Esta estrategia. El funcionario dijo que la pandemia los obligó a modificar las estrategias de asistencia social, dado que además de evidenciar problemáticas, permitió encontrar áreas de oportunidad en beneficio de los habitantes del estado.
Nosotros desde que empezó la pandemia como modelo del DIF modificamos muchos de los programas para enfatizarlos precisamente que la afectación en cuanto a la pandemia a los grupos vulnerables no fuera tan severa. Si de por sí había una condición precaria, que no fuera tan severa. Nos preparamos de tal forma que a través de asistencia social, en cuanto a despensas, los programas de ayuda directa a las familias se dieron sin ningún problema, y hoy en día tratamos de recuperar toda esa parte, ¿no? La modalidad de gobierno que está tratando Enrique Alfaro y que nos ha pedido hacer cambiar del asistencialismo al desarrollo comunitario. Entonces estamos buscando a través de los gobiernos municipales tratar de fortalecer a los municipios para que tengan la capacidad de gestión para beneficiar a más poblaciones.
En su visita a Colotlán, el personal del DIF Jalisco hizo entrega de mobiliario e insumos para personas vulnerables, además del equipamiento de cocinas para algunas escuelas de la región. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar a Señal Informativa, la región norte busca recuperar el reconocimiento que perdió para exportar ganado. Y alertan sobre la importancia de vacunar a las mascotas.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pascual y Teodomaro. En 1886 muere John Deere, fabricante estadounidense que fundó Deere & Company, una de las marcas de equipos de construcción y agrícolas más importantes del mundo. Nace el 7 de febrero de 1804. En 1899 nace Alfonso Reyes Ochoa, ensayista, crítico, poeta y narrador mexicano, relacionado con la mejor tradición literaria occidental, desde la antigua grecolatina hasta las creaciones de Mallarmé y la estética simbolista. Ejerció un notable magisterio en la cultura de su tiempo, promovió la fundación de sólidas instituciones dedicadas a la difusión del conocimiento y marcó la obra de casi todos los escritores mexicanos posteriores a él, como Octavio Paz y Carlos Fuentes. Muere el 27 de diciembre de 1959.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 49 centavos y se vende a 20 pesos con 60 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 85 centavos y se vende a 21 pesos con 59 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que los ganaderos tienen que participar en campañas de prevención de tuberculosis con la finalidad de recuperar el reconocimiento de exportación. Adelante con los detalles de esta nota, Isela, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, les comparto. Luego de perder hace algún tiempo el reconocimiento que le permite exportar ganado bovino en pie al país vecino de Estados Unidos, la región norte trabaja para recuperarlo en conjunto con autoridades federales y ganaderos, dada la importancia que tiene la actividad ganadera en ese territorio. La región norte de Jalisco está coordinándose con Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí para hacer posible que este reconocimiento se vuelva a otorgar. Aldo Daniel León Canal, director técnico de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mencionó que se perdió porque se dejaron de tener los protocolos de sanidad y porque ahora están trabajando para cambiar esto. Se han hecho pruebas de tuberculosis y brucelosis en ganado, además de que se solicitó el cambio de estatus sanitario de esta enfermedad.
Se dejaron hacer algunas cosas por actores que estamos todos involucrados en el tema de la sanidad, ¿sí? Tanto autoridades como ganaderos. Y ahora pues lo que se busca es precisamente recuperar, hacer las cosas bien. Precisamente el día de ayer estuvimos desde el martes en una evaluación tanto a las asociaciones ganaderas locales de ahí de la región, estuvimos haciendo algunas evaluaciones en los rastros, en los centros expeditores, en los centros del CINIGA, con base en la norma oficial mexicana 041 de brucelosis. ¿Qué estamos haciendo? Pues la secretaria de aquí de Agricultura y Desarrollo Rural, la licenciada Ana Lucía, acaba de solicitar el cambio de estatus sanitario en materia de brucelosis. ¿Qué es esto? Pasar de un estatus llamado en control para subirlo a un estatus en erradicación.
Aldo León mencionó que los ganaderos de la región norte actualmente se han visto afectados ante esa problemática porque ya no les permite vender a mejor precio sus cabezas de ganado. Además, dijo que se dejaron de exportar aproximadamente 3,000 cabezas en pie.
Los ganaderos podían anteriormente vender a un mejor precio su ganado en pie, ¿sí? En eso principalmente afecta en el bolsillo del ganadero. Y por eso es seguir para que puedan seguir teniendo ese tipo de beneficio, tratar de recuperar este estatus. Pero aproximadamente nuestro estado en esta región exportaba en promedio por año 3,000 cabezas en pie aproximadamente de ganado. Pero el mayor impacto que se tuvo, que con el apoyo pues de los creadores de registro como del Senasica, lo que impactó en el momento de que perdimos el estatus era la movilización de los ganaderos de ganado de registro. Ahí les había impactado en su momento, pero con trabajo y con gestiones tratamos de recuperar, que es donde más nos había impactado, o sea, el ganado de registro. Pero
es importante que los ganaderos participen en las campañas y muestren su ganado a tuberculosis y brucelosis con la finalidad de que estén informados de los daños que pueden ocasionar si está infectado con esta enfermedad y que hay que sacrificarlo inmediatamente. El director técnico agregó que en algunas ocasiones los ganaderos no hacen ese sacrificio por no perder económicamente. Para ello, informó el siguiente programa de apoyo.
Invitaría a los ganaderos que sigan participando en las campañas, que sigan muestreando el ganado de brucelosis y tuberculosis, que si llegan a tener un animal positivo o reactor, que por favor atiendan las recomendaciones de las autoridades. Ese ganado se tiene que ir a sacrificio para tratar de evitar esta diseminación de la enfermedad, tanto con otros animales como también con los humanos. Estas dos enfermedades pues son enfermedades zoonóticas. Tenemos un programa también de apoyo a la eliminación de reactores, o sea, no estarían perdiendo el animal. A través de las campañas que tenemos, se les indemniza con 5,000 pesos del animal que se mande a rastro, no importa la edad, ni el tamaño, ni los kilos.
Aldo Daniel León Canal invitó a la población a acercarse y solicitar información sobre los cuidados y muestreos de esta enfermedad. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gisela, pues todo el trabajo que se puede hacer en ese sentido, porque desde luego tiene un impacto importante en el sector ganadero esta medida que se tomó de no exportación.
Sí, pues fue algo que les perjudicó mucho a los ganaderos y pues actualmente lo están padeciendo.
Desde luego, en diferentes sentidos. Así que bueno, pues a trabajar duro para lograr conseguir esa certificación o ese permiso de exportación. Te agradezco mucho los detalles que nos compartes. En otros asuntos les comento que ante la presencia de enfermedades zoonóticas, expertas insisten en vacunar a las mascotas. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Muchas gracias, Anita. Compartirles que las vacunas son de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades. En el caso de las mascotas, estas evitan contagios de infecciones zoonóticas e incluso algunas que pueden transmitirse a los humanos. Es por ello que se debe inmunizar a los animales y completar esquemas, en especial a perros y gatos, instó en rueda de prensa la encargada del área de medicina interna del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara, Gabriela Ramírez Díaz.
La vacunación pues tiene que ver principalmente con la edad de los pacientes y también tiene que ver con su entorno. Tiene que ver con su entorno en el sentido de a las enfermedades que pueden estar expuestas las mascotas. No será lo mismo la vacunación aquí en nuestra ciudad, a lo mejor, o en nuestro país, a la vacunación que se lleva a cabo en otros países para las mismas especies animales. En ese sentido, bueno, pues tiene que ver precisamente con el riesgo de exposición. Y bueno, pues el caso de las vacunas tiene que ser preventivo principalmente. Las vacunas no pueden ser curativas, porque a veces los tutores de nuestros pacientes piensan que una vacuna, estando el animalito enfermo, lo va a curar, y eso pues es un error. Las vacunas sirven para prevenir. Y bueno, en el caso de los perros y gatos, recordemos que la vacunación se inicia a una edad temprana.
La Secretaría de Salud Jalisco informó hace unos días que, debido a la mordedura de un murciélago, un hombre de 41 años residente del municipio del Salto, Jalisco, falleció por rabia tras varios años sin registrarse casos en humanos en la entidad. Betsy Adriana Mendoza Dueñas, coordinadora del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, añadió que la población debe ser cuidadosa y evitar que las mascotas se infecten de enfermedades mediante la fauna silvestre y que posteriormente sean transmitidas a los dueños.
Recordar la importancia de la vacuna contra la rabia. La rabia es una enfermedad que también es una, vaya, que puede afectar a la mayoría de las especies, a la mayoría de los mamíferos, incluyendo a nosotros como especie humana. Recién se acaba de conocer un caso que se reportó en el municipio de Chapala respecto a la presentación del primer caso de rabia. Al parecer, desde 1994 no teníamos un reporte en el estado de Jalisco con respecto a la enfermedad. Y bueno, aquí nada más es recordar a la población en general de que el hecho de que nosotros tengamos fauna, o el hecho de que también se empiecen a invadir territorios que cada vez nos aproximen más a fauna silvestre, existe la posibilidad de un posible contagio. Si bien el perro y el gato son los principales transmisores de la enfermedad, hay que recordar que la mayoría de los mamíferos pueden ser transmisora de esta. Existen dos presentaciones de la rabia: existe la rabia paralítica y existe la rabia excitatoria. Y la mayoría de los perros y los gatos le da la rabia excitatoria, que es cuando vemos a los perros que están, el clásico ejemplo de que dicen que tiene miedo al agua, que no puede tragar, que tiene espuma en la boca, que empieza a tener alteraciones conductuales, o que puede llegar a atacar a las personas sin un detonante objetivo.
Mendoza Dueñas dijo que antes de realizar un viaje a otra región o la intemperie con mascotas, es importante que se visite al veterinario para que se realicen recomendaciones y acciones preventivas. A la par, también los dueños deben estar informados y con las medidas pertinentes.
En el caso de las personas, hoy en día la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco cuenta con una campaña muy buena y efectiva para la vacunación contra rabia hacia las personas. Nosotros, aproximadamente un par de meses, el personal del Hospital Veterinario tuvo contacto con la Secretaría de Salud y prácticamente el 100% de nuestro personal está vacunado. Y obviamente es la invitación a la población a que, si es asiduo a hacer viajes, hacer campismo, hacer montaña, que se acerque a la Secretaría de Salud, a su médico de confianza, para que le pueda dar las pautas para su vacunación. Y pues obviamente recordar que este virus, una vez que se infecta, en dado caso que la persona no esté previamente vacunada, la letalidad es alta, se dice que hasta de un 100%. Entonces, aquí la relevancia y la importancia de nosotros tener esta medicina preventiva, acercarnos con nuestras autoridades, y sobre todo, y muy importante, que se nos hacía hincapié, es terminar nuestro calendario de vacunación.
Las mascotas deben recibir la vacuna contra la rabia desde los 3 meses de edad y reforzar año con año. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Pues las expertas en este caso hablan de la importancia de estos cuidados y de la vacunación de las mascotas. Por algo lo dicen, aquí está una de las explicaciones, así que te agradecemos los detalles.
Exactamente. Mencionar además que se reporta un caso de rabia en humanos, entonces también la alerta de evitar el contacto con fauna silvestre.
Desde luego, muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Ex ¿Existe la fatiga crónica o es un síndrome imaginario? El síndrome de fatiga crónica es un trastorno que no puede atribuirse a ninguna enfermedad preexistente, por lo que su diagnóstico suele ser complejo. Normalmente se caracteriza por sentir un cansancio intenso y continuo, que no mejora con el descanso y que empeora con cualquier tipo de actividad física o mental. Investigadores de la Universidad de Stanford han creado una prueba de sangre que, además de demostrar que no estamos ante un trastorno psicológico, permitirá detectar a partir de ahora la enfermedad. Con demasiada frecuencia, esta enfermedad se clasifica como imaginaria, dice Ron Davis, profesor de bioquímica y genética en la Escuela de Medicina de dicha universidad. El paciente busca generalmente la ayuda de un médico y se somete a una serie de pruebas que verifican la función hepática, renal y cardíaca, así como el recuento de células inmunitarias y de sangre. Sus resultados guiarán a cualquier profesional hacia una enfermedad u otra, pero tratándose de fatiga crónica no permite concluir nada. Se habla de síndrome una vez descartadas otras posibilidades de enfermedad. Al menos un 2.5% de la población mundial está afectada. Solo en Estados Unidos, unos 2 millones de hombres y mujeres, aunque la cifra podría ser mucho más alta. El problema, según Davis, es que no se observa en profundidad. Sin embargo, el test en sangre ideado por él y sus colegas sí ha permitido identificar con éxito este trastorno en los voluntarios que participaron en el estudio. Se trata de una prueba aún en fase piloto, que analiza cómo responden al estrés las células inmunitarias de una persona. Las diferencias entre las personas sanas y las que padecen la enfermedad son inequívocas. Los hallazgos de la investigación se han publicado en los procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Los autores esperan que la plataforma de diagnóstico sirva para ayudar a identificar posibles fármacos para tratar el síndrome de fatiga crónica. De hecho, el equipo ya está tratando de detectar qué medicamentos podrían ayudar en el futuro a estos pacientes. Usando nanoelectrónica, se podría ir adaptando la dosis potencialmente terapéutica a las muestras de sangre del paciente y ejecutar de nuevo la prueba de diagnóstico. El equipo ya ha encontrado un fármaco candidato que parece restaurar la función saludable de las células inmunitarias y el plasma cuando se prueba en el ensayo. Aunque actualmente no se usa en personas, pero cuenta con el respaldo de los departamentos de genética y bioquímica para avanzar en la investigación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coloplan.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 34 minutos. A continuación quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia que nos comparte Conrado Arellano.
Conrado es el mayor de la familia Arellano Acevedo, conformada por María, Carolina, Ignacio, Manuel y Josefina, frutos del matrimonio entre Manuel Arellano Duarte y Eusebia Acevedo Rodríguez. Durante su vida, don Manuel se dedicó a las labores del campo y a la construcción, oficio que trató de inculcarle al mayor de sus hijos desde muy pequeño. Pero doña Eusebia tenía otros planes para Conrado, ya que no le permitió que trabajara con su papá porque quería que estudiara y fuera maestro. Cosa que hizo, pero luego de graduarse de la secundaria y desempeñar esta labor durante un año, se retiró porque no era lo suyo.
Casi no, porque yo la mayoría me la pasaba en la escuela, en la secundaria. Y mi mamá quería que yo fuera maestro, porque antes, saliendo de primaria, ya eran maestros. Pero me faltaba un año para salir, cuando se implanta la secundaria. Entonces ya tuve que estudiar otros 3 años para recibir mi nombramiento de maestro. Solo que ese trabajo no me gustó. Estuve trabajando un año, cuando mucho. Yo de plano dije, no, esto no es para mí.
Música. Por la curiosidad y necesidad de conocer las grandes ciudades como la capital de nuestro país, pero principalmente la de nuestro estado, Conrado viajó a Guadalajara a visitar a sus primos, sin imaginarse que ahí le ofrecerían un segundo trabajo en una empacadora como ayudante de ingeniero gracias a sus estudios.
No conocía yo Guadalajara, no conocía México. Dije, yo no es posible que no conozca la capital de mi país, menos la de mi estado tampoco. Y entonces en las vacaciones vienen unos primos míos de Guadalajara, me invitaron para allá que me fuera en las vacaciones, julio y agosto completos de vacaciones, y me fui a Guadalajara. Allá ellos me metieron a un trabajo, a una fábrica de don Salvador Mayorga. Entonces, yo llevaba mis papeles de secundaria. Ya dijo él, ¿qué estudios tiene? Le dije, tercero de secundaria. No, dijo, entonces usted no lo voy a meter ahí con los obreros, vengas. Le dijo a un ingeniero, aquí está este muchacho para que te ayude. No, pero que cómo, que a ver, cálalo primero.
Al regresar de la capital tapatía y nuevamente en la tierra que lo vio nacer, Conrado cumplió uno de sus más anhelados sueños, manipular un proyector de cine, instruido por uno de los grandes conocedores de esta práctica, don Lupe Ramírez. Al transcurrir los años, por fin, pudo conocer la Ciudad de México, ya que con tan solo 22 años de edad, emocionado y con nervios, se trasladó a la ciudad capitalina a desempeñar el oficio de policía.
Aquí agarré un trabajo en el cine, porque eran uno de mis tres sueños que tenía de los 10 años para abajo. Manejar un proyector de cine, de aquellos que habían, de las películas que venían unos rollos así, manejar un proyector manipulador, se llama ese oficio. Aquí en todo Colotlán, nomás Lupe Martínez, me acuerdo que él era uno de los manipuladores, de don Fernando Gándara, que en paz descanse. Yo andaba con Ramiro Gándara también, medio hermano de Fernando. Y entonces me enseñé a manipular, anduve varios años de eso. Ya sucede de que me invitaron para México y dije, bueno, yo no conozco México, voy a ir para allá. Y me fui, allá me llevaron a un con un comandante de aquí de Potreros a trabajar de policía en el 1968.
En 1968, a nuestro entrevistado le tocó vivir una de las peores experiencias de su vida laboral. Durante su trabajo como policía, se suscitó la matanza de Tlatelolco, en la que murieron cientos de estudiantes y en el que su deber era dispararles a los jóvenes que protestaban, cosa para la cual no tuvo valor. Por ello, luego de 2 años de desempeñar este oficio, renunció y se regresó a Colotlán, ya que temía vivir otra misión complicada.
Como policía, pero nos mandaron a hablar al ejército, a los jaguares y a los policías, a varios policías, para controlar a los estudiantes que andaban en ese tiempo. Era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces, allí en ese episodio, mataron al comandante. El comandante de nosotros. Y ya nosotros, pues, corrimos de miedo porque dije, no, estos estudiantes están tan peligrosos. Yo casi nomás le tiraba al aire la no a matar gente, ¿verdad? Para que vieran que sí estaba disparando, pero yo trataba de no herir a nadie con mis disparos. El ejército sí mató varios estudiantes. Y después llenábamos los camiones de muertos, cosa que en el periódico no salió. Y de en la tarde cayó un tormentón fuerte y lavó todo el sangrío que había ahí. Y otro día ya no había rastro de nada. Además de que cortaron el teléfono en esas áreas. Y no había podido hablar nadie, ni llamar, ni que les llamaran. Entonces, pues también por eso me salí de la policía. Dije, no, la otra, me van a mandar a otra misión más peligrosa y no.
¿Cuánto tiempo estuvo de policía?
Como 2 años, 67 y 68. Porque el 68 ya fue el último año que estuve.
Al llegar a Colotlán, conoce a una joven que le llenó el ojo, una mujer de buenos principios. Así la describe Conrado, muchachita que acudía todos los domingos a misa en compañía de su tía. Ana María es el amor de su vida, con la cual ha tenido la oportunidad de vivir momentos únicos en compañía de sus 7 hijos.
Después de regresar de policía me casé y yo trabajaba en la tabartería con Demetrio Torres. Cuando ella pasaba con su tía allí a misa seguido, y entonces se me hizo, dije, no, esta niña como que tiene buenos principios, porque pues iba seguido a misa con su tía. Y no le conocía más hermanas, no le conocía papás. Dije yo, no, pues, le hablé para novia y pues sí, creo que sí. Hasta la fecha todavía estamos.
¿Cuánto duraron de novios?
Y por ahí como unos 2-3 años, bastante.
Uno de los trabajos más importantes y que le permitió aprender a realizar distintas actividades y conocer un sinfín de personas fue en su paso por la empresa multinacional Coca-Cola. Comenzó como vendedor y luego fue subgerente, puesto que se ganó por su desempeño y responsabilidad, ya que era el primero en llegar y el último en retirarse de las instalaciones. Conrado menciona que nadie se imaginó que fuera a ascender.
Y estuve en la tabartería trabajando, después estuve en Coca-Cola, allí empecé de vendedor, de ayudante, de vendedor, después de vendedor, después en la oficina, auxiliar, cajero, secretario, subgerente, no, allí era uno todo, almacenista, todo, aquí en Colotlán ya. En primero andaba trabajando de eventual y estaba trabajando también en la tabartería con mi compadre Flavio García, que vive todavía. Y me dijo, no, compadre, usted, ¿de qué va ahí en la coca? ¿De qué no va a salir de ayudante? ¿Por qué no? Le dije, el que es ahorita gerente era zapatero ahí de enfrente. Y se va riendo uno de ahí de sus... Ja, 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 voy a decirle a mi hermano que se cuide porque le van a quitar la chamba. No me había dado cuenta yo que era medio hermano del el gerente del que estaba allí oyendo.
Uno de los momentos que recuerda con mucho cariño y que sin lugar a dudas volvería a vivir una y otra vez son las bodas de plata de sus papás. Durante la fiesta, un mariachi amenizaba el momento. Sus hermanos deleitaron a los presentes cantando melodías. Cuando llegó el turno de Conrado, cantó Guadalajara, canción que impresionó a los mariachis y provocó que le ofrecieran trabajar con ellos, para lo cual él se negó, pero esta acción dejó en evidencia su talento ante algunas personas que posteriormente le ofrecían uno de los trabajos que desempeñó durante algunos años, la música. Guadalajara, Guadalajara.
Fueron las bodas de oro de mis papás, que en paz descansen, y mis hermanos contrataron el mariachi, y Manuel, como es muy chistoso, agarró el micrófono, yo estaba en un micrófono DFM. Entonces, cuando estaba el mariachi en la casa, tocándoles a mis papás, en la mañana, las mañanitas, que cantó Manuel, y luego Ignacio se va a agarrar el micrófono y dijo, cante. Esta otra le dijo al mariachi. Y luego Josefina también a cantar, y María también. Ya nomás quedaba yo. Y entonces ya, que cante, que cante. Y yo escuchaba, no. Y yo marcaba que estaba la pura familia, quien me oye, no me oye nadie. Ya agarré yo el micrófono y me preguntó el Isaías Murillo, el mariachi, que en paz descanse. Me dijo, ¿cuál quieres cantar? Toquen la que ustedes se les dé su gana. ¿A poco? ¿Sí? ¿Cuál cree que me tocaron? ¿Cuál? Guadalajara, ¿no? Yo en eso la estuve en la escuela. Al revés y al derecho se las canté. Y a los 2 o 3 días fue don Isaías Murillo y me dijo. Dijo, oye, dijo, ¿te quieres venir con nosotros a cantar? ¿Por qué? Le dije, porque sabes todas las que sabemos nosotros.
La deuda de una fuerte suma de dinero que pidió para cubrir los gastos médicos de uno de sus hijos lo obligó a migrar a la Unión Americana. Los intereses lo estaban consumiendo y sin un trabajo estable no tenía la manera de pagarlos. Por ello, Mario de Santiago le dio la opción de trabajar en Estados Unidos de chofer, oficio al que dedicó 6 años y que le permitió pagar sus deudas y tener un techo propio para su familia. Al regresar al municipio, pensaba contaría con la fidelidad de sus clientes. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que en sus antiguos trabajos ya no era necesaria su presencia. La tecnología había avanzado bastante que le había disminuido su trabajo que realizaba como técnico en un pequeño taller en donde reparaba televisores y todo tipo de electrodomésticos.
Dijo, ¿no te quieres ir a Estados Unidos a trabajar allá? ¿De qué? Le dije. Luego dije, no, de chofer. Ah, de chofer. Bien. Agarró el teléfono, le habló a uno de sus hijos. Dijo, mañana les mando un trabajador allá a Tijuana. Y me dio para el avión. 600,000 pesos vale el boleto de aquí a Tijuana. Y ese día entré luego a Estados Unidos y me puse a trabajar. Pero también, nomás duré como 1 año, pasé a todos mis muchachos, me ayudaron a pagar mis drogas y quedé en ceros. Pero dije, no, yo con mi trabajo que tengo allá, con mis clientes, ya fácil me hago rico. Pues ya cuando me vine ya, mis clientes ya se habían desaparecido, los charros ya tenían otro que les trabajara, el cine colonial también ya no existía, y todos mis trabajos se desaparecieron. En 6 años estuve en Estados Unidos, sí, estuve 6 años allá.
Don Conrado es padre de 7 hijos, Patricia, Jaime, Arturo, Víctor, Conrado, Juan y Mayra, a quienes educó con ayuda de su esposa. Su familia es su mayor logro y se siente orgulloso de que sus retoños desempeñen algunos de los trabajos que él realizó a lo largo de su vida. Cuenta con gran alegría que ya es bisabuelo de 2 pequeños.
Mi primer oficio que fue maestro, Patti es maestra. Mi segundo que fue policía, Juan es policía. El tercero fue pintacarros, también yo pinté carros aquí. Y Cono es pintacarros en Minnesota. DJ, que fue el último, y Víctor es DJ. Y vocalista también canta él. Entonces, todos mis oficios. Arturo es mecánico, yo también estuve trabajando en la mecánica con don Jorge, don Chacho. Ahí por la Paseo tenía su taller. Echábamos llanta, echábamos muelle, limpiábamos carburadores, todo lo esencial de un vehículo. Y Arturo es mecánico.
¿Y tiene nietos?
Mire, tengo 2 bisnietos que no conozco. No, tengo nietos más de 20.
Conrado Arellano actualmente está tranquilo y satisfecho por todo lo que ha logrado en su vida. Tenía 3 sueños importantes y gracias al trabajo y a las oportunidades que se le presentaron, logró realizarlos.
El primero, manejar ese aparato que le digo manipulador, que aquí nada más Lupe Martínez sé que sea manipulador. No hay otra persona que sepa ese oficio, que no es oficio, es una práctica, pero es manipulador. Yo me gustaba irme ahí cerca del para estarlo viendo. ¡Ah, qué rápidas manos tiene este cuate! Yo quisiera. Y el segundo, hacer pantalones. Así también sastrería, también yo sé hacer un pantalón, desde tomar las medidas, cortarlo y hacerlo. Estuve trabajando como unos 3 o 4 años con mi suegro, que era sastre, yo le ayudaba también a él. Y y el último sueño, manejar un autobús, porque yo tenía a mi padrino, que ya murió, Manuel García, llevaba un camión chato de los autotransportes de Tepichitlán, unos rojos que hubo antes de los verdes. Pasaba él con su camión, dije, algún día tengo yo que manejar un camión de esos. Y los 3 años que fue mi cuñada directora de la normal, me dijo, ¿se anima a agarrar ese animalón? Le dije, sí, ¿por qué no? Pues que hay un viaje a Momax y el chofer anda. Dijo, no se lo he hecho usted, a ver, vamos. Ahí voy a Momax.
Don Conrado está agradecido con la vida por regalarle cosas maravillosas y vivir experiencias que lo forjaron como buena persona ante la sociedad, además de tener una gran familia que lo ha apoyado y sin lugar a dudas lo ven como lo mejor. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal Clima.
Continuamos en Señal Informativa y tengo el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días. Raimundo, ¿me escuchas? ¿Tenemos algún problemita ahí? ¿Sí está todo prendido? A ver, ¿podrían checar si sigue en la línea, por favor, para que nos comparta el pronóstico del tiempo, saber si vamos a seguir con este calor o no, que bueno, ha estado tremendo. Raimundo, ¿cómo estás? Bueno, buen día.
Bueno, buen día.
Ya te escuchamos. Platícanos el pronóstico para esta semana.
Sí, pues está muy mala línea, Ana Cristina. Muy buenos días a todo el auditorio. Mira, te comento, para el día de hoy tenemos una línea seca que se mueve sobre el norte de México y está interactuando con una corriente en chorro subtropical y nos va a estar ocasionando tolvaneras en el norte y noreste del país. Tenemos también canales de baja presión sobre la mesa del norte y mesa central, así como otro canal de baja presión en el sureste del país, que interacciona también con entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México e inestabilidad atmosférica. Estos fenómenos, Ana Cristina, nos van a estar originando algunas lluvias para el norte, occidente y sureste del país. Sobresalen lluvias fuertes para el estado de Durango y el sur de Chiapas, esto es de 25 hasta 50 milímetros. Algunas lluvias moderadas para Zacatecas y Oaxaca y aisladas y ligeras para Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, sobre todo para la costa, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo. Las lluvias van a estar acompañadas de vientos fuertes y algunas descargas eléctricas, incluso en algunas zonas, probablemente en el estado de Durango, tengamos caída de granizo. El pronóstico de temperaturas máximas, Ana Cristina, te comento, todavía esperamos temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de 40 a 45 grados centígrados para Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Morelos y Veracruz, y de 35 a 40 grados centígrados para el resto del país. Tenemos pronóstico de vientos fuertes, sobre todo para Durango, Zacatecas, Aguascalientes y el norte de Jalisco. Específicamente el pronóstico para la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, es el siguiente. Esperamos cielos de medio nublado a nublado con nubes altas, sobre todo por la parte de matutina durante el día. Y por la tarde tenemos la generación de algunas nubes, lo que nos provoca una probabilidad ligera de lluvias dispersas por la región, sobre todo por la tarde y por la noche. Esperamos un ambiente matutino de cálido a caluroso y a muy caluroso por la tarde, es decir, tenemos temperaturas mínimas de 16 a 18 grados centígrados y las máximas estarán de los 35 hasta los 38 grados centígrados, con algunos vientos del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Esperamos algunas rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, sobre todo para esta zona del norte de Jalisco, por lo que, bueno, pues hay que tener cuidado con estas rachas fuertes de viento, Ana Cristina.
Así es, Raimundo. Pues bueno, sí hemos estado padeciendo estas altas temperaturas, pero hay que, pues, aguantar y tomar las medidas que sean necesarias, ¿no?, pertinentes para evitar deshidratación, golpe de calor, entre otros problemas de salud. Y Raimundo, tuvimos un eclipse, pudimos apreciar el eclipse lunar aquí en Colotlán, ¿lo viste?
Sí, Ana Cristina, creo que todos, incluso las personas, yo me fijé mucho que las personas que estábamos incluso en el Teatro del Pueblo no dejábamos de voltear al cielo. Fue un espectáculo, la verdad, muy, muy, muy bonito y muy esperado, pues, para la gente que estábamos enteradas. Y la verdad es que se vivieron, debido al cielo despejado, la verdad es que mucha gente tomó muy buenas fotografías y pues son fenómenos naturales que suceden durante el año y pues a las cuales hay que estar al pendiente, ¿no?
Así es, Raimundo. Pues qué bueno que pudiste disfrutarlo y como dices que en el Teatro del Pueblo, mientras disfrutaban algún espectáculo, también pudieron percatarse de este eclipse y desde luego disfrutar este espectáculo natural.
Raimundo, así es, bueno, hay que recordar que hace algunos años todavía, Ana Cristina, este tipo de fenómenos se relacionaban con algunas catástrofes o algunos desastres climatológicos, etcétera. La verdad es que, bueno, pues son fenómenos astronómicos que de alguna forma tendrán algún tipo de influencia, pero no marcan precisamente este tipo de cosas. Desafortunadamente, nosotros vamos a seguir sufriendo estas inclemencias del calor todavía por un buen rato, porque no tenemos una entrada importante de humedad todavía del Océano Pacífico como para que este tipo de precipitaciones pudieran aliviar un poquito las temperaturas. Entonces, pues es muy probable que volvamos a subir todavía los 40 grados centígrados que tuvimos el día 10 de mayo.
Y que todavía no superamos, según entiendo, ¿verdad?
Así es, todavía no hemos bajado de los 35 grados centígrados en lo que va prácticamente de todo este mes y casi dos semanas de abril.
¡Ay, qué barbaridad, Raimundo! Pues muchas gracias por la información que nos compartes y te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, estamos al pendiente. Que tengan una buena semana.
Igualmente para ti. Y bueno, nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les recuerdo de nuestra emisión nocturna a las 23 horas y esperamos contar con su sintonía el día de mañana en vivo a partir de las 9. También quiero comentarles que Ejes Sonoros cambiará de horario. De día, perdón. ¿A partir de cuándo, Gonzalo? ¿Hoy? ¿Ya hoy? Qué rápido pasa el tiempo. A partir de hoy, entonces, podrán disfrutar de Ejes Sonoros a las 12 del día. Normalmente o habitualmente lo teníamos en transmisión los viernes a las 12. Por diferentes motivos, bueno, hemos decidido cambiar Ejes Sonoros a los martes, así que les invitamos para que se mantengan en sintonía de este programa que conduce mi compañero Gonzalo Vela. Nos despedimos, muchas gracias, excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.